Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Buenas tardes a todo el mundo. El presidente Pedro Sánchez está visitando la isla de La Palma cuando hace ya más de un mes que el Cumbre Vieja entrara en erupción. Pero la acción destructora del volcán no se detiene. Pedro Sánchez se ha reunido este mediodía con responsables del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias y acaba de anunciar que acelerará la llegada del dinero a los afectados.
Es que en el Consejo de Ministros de este próximo martes vamos a hacer una modificación presupuestaria al Fondo de Contingencias para que se acelere aún más rápido la llegada de los recursos económicos provenientes tanto del plan de empleo, 63 millones de euros que estaban inscritos en el plan de reconstrucción a La Palma, como las ayudas del Ministerio de Agricultura y Pesca, que son 6.800.000 euros para todo el sector de agricultura y de pesca tan importante en la isla de La Palma.
Los vecinos de La Laguna, un barrio del municipio de Los Llanos de Aridane, contienen la respiración. Saben que su porvenir, al igual que el de los vecinos de otros barrios adyacentes de Tazacorte, depende del efecto devastador de la lava del volcán. Desde la isla de La Palma informa Alba Pérez.
El avance de las coladas de lava se ha ralentizado durante las últimas horas, aunque continúan recibiendo un importante aporte de magma desde el foco emisor, donde el cono principal ha sufrido un derrumbe durante la mañana de hoy y además se ha podido observar una posible emisión de lava al oeste del foco. El presidente del Cabildo Insular, Mariano Hernández Zapata, subraya que el Pevolca sigue atento a la dirección de la colada que se encuentra sobre el barrio de La Laguna.
Pues incertidumbre sobre el camino que va a seguir esas coladas hasta llegar al mar, pero sí esperamos que en ese camino pues continúe afectando de la menor manera posible a las viviendas que se encuentran en la zona. Mantenemos emergencia sin daños personales, creo que es el gran dato de esta emergencia. El alojamiento también está garantizado para todas las familias afectadas.
El mejor escenario es que esta colada siga su rumbo hacia el norte de la montaña de La Laguna para dirigirse hacia el mar, pero preocupa su intersección con una vaguada que podría dirigirla hacia el resto de zonas evacuadas en Los Llanos de Aridane y Tazacorte.
El jefe del gobierno visita la isla de La Palma, que tan presente estaba anoche en el discurso del jefe del Estado. El rey Felipe, después de presidir esa entrega de los premios Princesa de Asturias, visita hoy sábado Santa María del Puerto, reconocido como el pueblo ejemplar de este año. Don Felipe está acompañado por la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Redacción de Onda Cero en Asturias, Arturo Téllez.
Alusiones a la preservación del entorno, el valor de la ganadería, el futuro de lo rural. En su tercer discurso de este tipo, la princesa de Asturias, Leonor, valora cómo han sabido unir los vecinos la tradición vaqueira. Les ha dicho: sois ejemplares.
Hemos visto cómo protegéis vuestro entorno y cómo miráis al futuro con esperanza y deseos de fortalecer vuestra forma de vida. Sois el ejemplo de que merece la pena seguir trabajando para que se revitalicen los pueblos y se cuide su potencial.
Un mirador lleva el nombre de la infanta Sofía, quien ha recibido un cariñoso aplauso. El rey Felipe VI ensalza la tenacidad de los vecinos, que así permiten superar dificultades y apuntalarle el futuro, haciendo propias palabras de Jovellanos.
Por eso estas alfombras de un verde vivísimo, como él las llamaba, que con tanto sentido de la responsabilidad y tanto esfuerzo protegéis y ponéis en valor con vuestro trabajo y vuestra ilusión, conservan hoy la memoria de lo que habéis sido y proyectan la imagen de lo que, gracias a vuestra tenacidad y a vuestra voluntad, los vaqueiros seréis en el futuro.
Santa María de Puerto Asumido ya es el 32º pueblo ejemplar de Asturias.
El congreso que se celebra este fin de semana no es de un partido político, sino de un sindicato, aunque la reelección de Unai Sordo al frente de Comisiones es como la canción de Alejandro Sanz. Canción sin emoción, porque era el único candidato. Pero durante la clausura del Congreso llegaba la esperada intervención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno. Yolanda Díaz no se amilana. La vicepresidenta segunda asegura que el Gobierno va a derogar la reforma laboral pese a que haya muchas resistencias. Y entonces es cuando ha parecido sobrevolar su cabeza un holograma de la vicepresidenta Nadia Calviño. La aspirante a candidata a las generales por Podemos marca su territorio, Laura Gil.
Lo ha hecho en esa intervención que apuntabas, revestida de un cariz estelar en este 12º Congreso Confederal de Comisiones, en el que ha sido interrumpida en varias ocasiones con aplausos y gritos de presidenta, presidenta, y sí se puede. Cuando más firme se ha mostrado durante el discurso ha sido en este momento, al remarcar que se va a seguir adelante con la derogación de la reforma laboral del PP, a pesar, dice, de todas las resistencias.
Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay, y son muchas, compañeros y compañeras. A pesar de todas aquellas personas que estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo de relaciones de la precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país.
Ha clausurado el acto Unai Sordo, reelegido secretario general del sindicato, con un 93,74% de los votos. El líder sindical, que ha afeado al gobierno de Pedro Sánchez su postura sobre la reforma laboral, señalando que no es admisible que proclame que la negociación para su derogación esté en fase inicial cuando, dice, llevan tratándolo desde principios de legislatura.
La parte morada del gobierno reivindica la derogación de la reforma laboral como una obra suya, mientras el partido de la otra parte del gobierno opta por no confrontar, aunque también marca su territorio. Adriana Lastra no ha tenido una palabra más alta que otra sobre el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, pero la número dos socialista ha asegurado que su partido es el que va a derogar la reforma laboral, que para eso, según Lastra, todo lo bueno que ha pasado en España es obra del Partido Socialista. Carmen Sabido.
Adriana Lastra evita los adjetivos beligerantes y ha eludido referencia alguna a la tensión con sus socios de gobierno. Solo ha enfatizado que serán los socialistas los que deroguen la reforma laboral. El otro asunto que ha abierto una fisura en el gobierno de coalición es la retirada del escaño al diputado morado Alberto Rodríguez. Y ante las acusaciones de Podemos de prevaricación a la presidenta del Congreso, el secretario de Organización, Santos Cerdá, ha sido claro. Apoyo a Batet porque las sentencias se cumplen.
Cumplimos nuestra palabra y cumplimos con la ley. Cumplimos también con la ley, porque las sentencias no se pueden incumplir. Así que este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Es su deber. Y no puede ser de otra manera.
Los calificativos combativos se los ha dedicado Santos Cerdán al Partido Popular. Afirma que la derecha escupe el lodazal y no ha hecho nada por España.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, cargaba anoche con dureza contra la inhabilitación de Alberto Rodríguez y su consiguiente pérdida del escaño en el hemiciclo, que le eran comunicadas al ya todavía diputado, en aquel momento, por la presidenta del Congreso. Nada más conocerse que Meritxell Batet había hablado con Rodríguez, se desataba una cascada de reacciones en Podemos, informa José Manuel Gabriel.
La reacción más dura a la decisión de Batet de retirar el escaño a Alberto Rodríguez llegaba de la secretaria general de Podemos. A través de Twitter, Yone Belarra acusaba a la presidenta del Congreso y al Tribunal Supremo de prevaricar. Además, Belarra dice que Rodríguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo en el lugar de los hechos y que el objetivo era arrebatarle el escaño. También denuncia presiones del Supremo a la presidencia del Congreso. Otra ministra, Irene Montero, habla de asalto a la democracia. La propia Meritxell Batet comunicaba telefónicamente a Alberto Rodríguez la pérdida de su condición de diputado en virtud de la sentencia del Supremo que le condena por pegar a un policía. A continuación, la presidenta de la Cámara Baja daba traslado de su decisión al Tribunal Sentenciador, a la Secretaría General del Congreso y a la Junta Electoral Central a los efectos de sustitución en el escaño que hasta ayer ocupaba Alberto Rodríguez. Al mismo tiempo, Podemos lanzaba en redes sociales una campaña con los lemas «Sin pruebas, sin testigos, sin vergüenza» y «Pierde la democracia, avanza la ultraderecha». Fátima González Bello es la persona que probablemente sustituya en el escaño al político canario que ya ha avanzado que llevará su caso ante los tribunales europeos.
El ministro Alberto Garzón ha aclarado esta misma mañana que Unidas Podemos no va a querellarse contra Meritxell Batet, sino que lo hará Alberto Rodríguez y lo hará a título personal. El magistrado Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial, decía anoche a Juan Ramón Lucas, aquí en Onda Cero, que las palabras de la ministra Yone Belarra son gravísimas y socavan la confianza en la justicia.
Con estas manifestaciones no se hace sino socavar la confianza que los ciudadanos tienen en los tribunales de justicia. Y además atribuyendo pues una conducta que es gravísima, ¿no? Es que se llega a emplear de una forma explícita la palabra prevaricación en ese en ese tuit.
En un tuit, Pablo Casado dice que el Partido Popular asegura que está convencido de que Jone Belarra no puede seguir siendo ministra. También comparte su criterio Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del Partido Popular, a quien vamos a escuchar ahora hablar además también de algo en lo que ha hecho hincapié, en que las ministras de la reforma laboral dicen cada una cosa, informa Carlos León.
Pues sí, Juan Diego, hoy el Partido Popular en toda España critica el anuncio de esa derogación de la reforma laboral. Desde el norte, en el País Vasco, el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, habla del enfrentamiento entre ministras.
En el día de ayer y en el día de hoy hemos visto a dos vicepresidentas del gobierno diciendo uno una cosa y la otra la contraria con respecto a la reforma laboral. El desgobierno de Sánchez se parece mucho más al ejército de Pancho Villa que a un gobierno serio y responsable como debería ser el gobierno de nuestro país, el gobierno de España.
Y si Olano habla desde el norte, desde el sur, desde Málaga, el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirma que Pedro Sánchez dice cosas distintas, dependiendo de dónde se encuentre.
En el ámbito de lo que es la reforma laboral, lo que tendría que preguntarse Pedro Sánchez es por qué dice una cosa en Bruselas y por qué dice otra en Madrid.
Jaime de Olano ha pedido también la dimisión de Belarra.
Si Pedro Sánchez no cesa hoy mismo a la señora Belarra, se está convirtiendo en cómplice de esos ataques a la separación de poderes, a la justicia y, en definitiva, a nuestro Estado de Derecho y a nuestro sistema de libertades. Que ponga orden de una vez en ese gobierno que se ha convertido en una jaula de grillos.
Pablo Casado en Twitter ha dicho que en Bruselas va a reclamar que no se derogue la reforma laboral y además también dice que la Unión Europea está publicando datos donde somos los líderes, pero en déficit, deuda y en paro.
Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, socios a los que necesita el gobierno para aprobar los presupuestos, van a verse las caras esta tarde, en la semana en la que se cumplen 10 años del fin de ETA. Será esta tarde en una manifestación de apoyo a los presos etarras. Onda Cero Donostia, Conchi Arruabarrena.
Manifestación convocada por la Red Ciudadana Sare en favor de los presos de ETA y que partirá a las 5 de la tarde desde el túnel del antiguo de San Sebastián y que tras recorrer las calles del centro de la ciudad finalizará en el bulevar con la lectura de un comunicado. En la marcha coincidirán el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, y Arnaldo Otegi. También asistirán los exconsejeros Dolors Bassa, Josep Rull y Raúl Romeva, así como la expresidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell. Está prevista la asistencia de representantes de EH Bildu, PNV y Podemos y la práctica totalidad de los sindicatos, excepto Comisiones Obreras. El lema de la manifestación, en marcha, en el camino a casa.
Llegan las primarias al PSOE en Euskadi, Murcia, Galicia, Cantabria y también en la Comunidad de Madrid, donde hay dos candidatos. Pablo Albella.
El PSOE madrileño anda en busca de liderazgo y se debate este sábado entre dos modelos que sean capaces, eso ya se verá, de reconstruir una formación en declive electoral. Por un lado, Juan Lobato, el favorito, portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, que apuesta por un modelo participativo y abierto que sea capaz de conectar con una amplia mayoría de ciudadanos. Por otro lado, Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, que aboga por recuperar el electorado que se ha ido a Más Madrid y quiere un proyecto nítidamente de izquierdas. Se avecinan cambios, dice el actual portavoz en el Parlamento Regional, Hannah Yellow.
Hay muchas posibilidades en la mesa, o sea, hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, eso hay que dejarlo un poco abierto. Vamos a ver qué pasa y quién gana y dependiendo de eso, pues ya veremos. Que se pueden mover piezas, sí se pueden mover. Que puede seguir o no seguir siendo portavoz, pues eso puede pasar. Depende un poquito de los resultados.
Están convocados más de 14.200 militantes, afiliados y miembros de las Juventudes Socialistas de Madrid, para los que se han habilitado 117 centros de votación en toda la Comunidad de Madrid.
Llenazo en el Guggenheim Bilbao por sus 24 años y por las puertas abiertas y gratuitas de este fin de semana. Desde la redacción de Onda Cero en Bilbao, Juan Carlos de Julián.
Coincidiendo con su 24 aniversario, el Guggenheim Bilbao abre sus puertas al público ofreciendo todo el fin de semana visitas gratis a quienes se hayan inscrito online. Las entradas ya se han agotado, a la Pinacoteca acaba de llegar además la exposición Mujeres de la Abstracción con 400 obras de 110 artistas poco reconocidas durante el siglo XX por cuestiones de género. Juan Ignacio Vidarte es director del Guggenheim.
Es un relato abierto, cronológico, pero con una perspectiva muy multidisciplinar, con una atención muy particular al ámbito del textil, que no es casual porque realmente se tuvieron que abocar el trabajo de muchas de estas artistas para poder desarrollar su creatividad.
Otra muestra actual en el museo es la de Alice Neal, Las personas primero.
17 grados y cielo despejado ahora mismo en Bilbao. Más de un mes después de la entrada oficial del otoño, ¿sabemos si mañana por fin va a llegar el otoño o si va a seguir esta primavera en la que vivimos, Mamen Rodríguez Sastre?
El domingo va a pasar un frente poco activo que hará que ni siquiera saquemos el paraguas en Galicia y en Asturias. También podría llover en Cataluña y en Baleares, donde soplará fuerte el viento del norte. Las temperaturas se van recuperando, salvo las mínimas, que se desplomarán esta madrugada, y podríamos ver incluso las primeras heladas. Veremos los 20 en el centro y en el norte, los 25 en el sur y los 28 en el Valle del Guadalquivir.
Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Llega el epílogo. El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que Partido Socialista y Partido Popular han descubierto que no les salen sarpullidos cuando negocian y hasta acuerdan la renovación de altos órganos del Estado. Tras el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, queda redondear con el Consejo del Poder Judicial. Esperemos que cuanto antes, porque luego llegan los tufos electorales. Semana en la que, por si fueran pocas, hemos vivido otra polémica entre poderes del Estado a propósito de la inhabilitación del diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por sentencia firme en el Supremo. Resulta que se han tirado años pedaleando sobre el listón para abandonar un escaño, si es apertura de juicio oral o es imputación, y ahora no se tiene claro cuando hay una condena en firme. Por cierto, no por robar en el hiper unas cremas faciales, sino por patear a un policía.
Es la hora del deporte. Todas las noticias del deporte con el único Alberto Pereiro. ¿Qué tal?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Me encanta venir aquí contigo los sábados por la mañana.
Pues
y avisarte los viernes por la noche de que vengo. Entonces,
pues vete siempre que quieras, Pérez.
Ya está. Estás invitado, ¿no? Como diría aquel.
Estás invitado, Alberto.
Venga, vamos a contar cositas. Alnac, 2 y 16 minutos hasta las 2 y media. En estas noticias fin de semana, apartado de deportes previa al Radio Estadio y previa a lo que va a pasar mañana. Antes de nada, arrancó una nueva jornada en Primera División ayer con el Osasuna 1, Granada 1. El Osasuna se pone segundo momentáneamente con 18 puntitos. El Granada se queda uno por encima del descenso con 7. Y desde las 2 de la tarde hay un buen partido en Mestalla entre dos equipos que han levantado la cara este año. El Mallorca, que ha vuelto a subir, y el Valencia, que está bastante mejor que en años anteriores. Así que allí nos vamos, Víctor Yuc, Eduardo Esteve, queridos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Saludos y muy buenas tardes. Aquí estamos en el campo de Mestalla. Tarde soleada, en torno a 22 grados, con un buen ambiente en el campo, en el primer día en el que pueden entrar todos, pero habrá en torno a 30.000, que no está nada mal y que además no paran de animar. Dime, Eduardo Esteve, ¿con qué están jugando Valencia y Mallorca?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te cuento, porque ayer dijo Bordalás que no creían las rotaciones. Bueno, pues de golpe ha hecho tres cambios. Soler, Guillamón y Alderete no juegan, son habituales y no lo hacen en el once del Valencia, que juega con Cilesen en portería, en defensa banda derecha para Fulquier, izquierda para Aguilar, centrales Diakabi, Paulista, doble pivote en el centro del campo con Rachi y Gombás, banda izquierda para Hugo Duro, banda derecha para Elder Costa, arriba media punta Gonzalo Guedes, como delantero Maxi Gómez. El Mallorca de Luis García Plaza, que juega con Reina en el arco, defensa banda derecha para Mafeo, la izquierda para Oliván, con Valle y con Russo como centrales, doble pivote con Babá y con De Galarreta. En el centro del campo retorna Cangilli con una camiseta distinta a la del Valencia, juega por la derecha con, en la media punta, Antonio Sánchez, en la izquierda Dani Rodríguez, arriba Ángel Rodríguez.
El partido está bastante igualado, estamos en el 16 de la primera parte en Mestalla, pero no hay goles. Pereiro, Valencia 0, Mallorca 0.
Ahí está ese partido, luego conectamos antes de las 2:30, evidentemente antes de que termine este espacio de deportes. Sigo avanzando, mañana a las 4:15, señores, lo saben ustedes de memoria lo que hay. Es el clásico, el primero de esta temporada ante el Barça y el Real Madrid. Quiero saber hasta ahora qué es lo que hace el FC Barcelona, si dónde está, si ha comido, si está comiendo, si está hablando armas. Alfredo Martínez, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Alberto. El Barcelona ha entrenado por última vez esta semana. No habrá entrenamiento de reactivación porque el partido es muy madrugador, a las 11:30 en la ciudad deportiva Joan Gamper. Los jugadores ya han abandonado las instalaciones del equipo azulgrana con la noticia de que ha entrenado Jordi Alba y que va a jugar, por lo que ha dicho Ronald Koeman y como veníamos contando en Onda Cero, y los jugadores ya están en sus domicilios, no se concentran, descansando, pensando en el partido de mañana.
Esa es la previa de la información del FC Barcelona. Le quiero preguntar a Fernando Burgos qué es lo que está haciendo el Real Madrid hasta ahora de la tarde, pendientes de que la rueda de prensa de Carlo Ancelotti empiece dentro de un ratito, a eso de las 3 de la tarde más o menos, y sabiendo que el conjunto blanco viene, no se sabe muy bien, si con esa vitola de favorito o viene con piel de cordero. Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Pereiro. Pues los jugadores llegando poco a poco. Yo creo que ya están casi todos en Valdebebas. En 1 hora y 41 minutos comienza el último entrenamiento del conjunto blanco antes del Clásico. Y en 41 minutos va a hablar efectivamente Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Luego te cuento las posibles bajas, los recuperados, lo que piensa Ancelotti, cómo puede salir frente al Barça después del 0-5 del martes en Kiev. Hay muchas cosas que contar, sí.
Bueno, pues estamos pendientes, evidentemente, ahora de que nos cuente Fernando tanto las novedades deportivas como en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, que escucharemos íntegra en el Radio Estadio con Edu García. Me vuelvo a Alfredo porque, Freddy, Koeman sí ha hablado ya. No es que ha sido su mejor día, pero ha dicho cositas.
Sí, prudente, evidentemente, con lo que es el partido, sabiendo que tarde o temprano le tenía que llegar. Él, como entrenador y como jugador, ha disfrutado de muchos grandes choques. Como futbolista, se enfrentó bastantes veces al Real Madrid y hay que destacar que, evidentemente, él cree que en estos choques no hay favoritos. Pero, sobre todo, cuando le preguntan sobre el ambiente que hay, sobre si tiene miedo o que los aficionados tienen miedo a que el Real Madrid pase por encima del Barcelona, él cree que no es así la realidad.
No sé si la gente que tiene este... esa desconfianza, no sé, nosotros no, porque sabemos exactamente qué tenemos y qué podemos hacerlo, y es demostrar, pero yo creo que para un clásico no hay un claro favorito en el partido. Nosotros jugamos en casa, tenemos nuestra gente a nuestro lado, nuestro apoyo, entonces yo no tengo este miedo, y que tú has dicho...
Fíjate que es verdad que el Real Madrid lleva mucho tiempo sin perder en el Camp Nou, se le está dando bien en los últimos años. Fue el 5-1 de Valverde al Real Madrid, la última victoria del Barcelona y ya hace años, ¿no? El conjunto blanco parece tomar la medida al Barcelona en los últimos tiempos, en este estadio, pero en cualquier caso, si mañana el Barcelona es capaz de ganar al equipo de Carlo Ancelotti, se pondría por delante del Real Madrid. Atención a esta circunstancia, de ahí que le preguntaran al técnico neerlandés, ¿quién se juega más mañana, el Barça o el Madrid?
No, yo creo que los dos equipos jugamos mucho, porque en poca distancia de los puntos, si ganamos podemos ponernos delante, entonces yo creo que tenemos una memoria del año pasado que puede pasar muchas cosas, y yo creo que el resultado final no es decisivo, solo indica un momento de los dos equipos.
Ahora vuelvo con Alfredo, pero quiero despedir a Fernando para que esté pendiente, evidentemente, de la rueda de prensa de Ancelotti y del entrenamiento. Fer, ese posible 11 que decías.
Bueno, ahí está el quid de la cuestión. A 26 horas del partido para Carlo Ancelotti, repetir el 11 que también funcionó en el Olímpico de Kiev el pasado martes, o hacer algún cambio. Hombre, yo creo que 2, si los hace, van a ser máximos. Parece claro que va a ser titular Fede Valverde, le dio descanso el martes... Lo dijo Ancelotti a pregunta de Onda Cero en la rueda de prensa, pero a ver dónde juega Valverde en la banda derecha. Puede jugar en las tres posiciones, lateral, interior o extremo, aunque no lo sea. Lo más lógico, que entre por Rodrigo Goes, sin descartar, ya te lo digo, Pereiro, por Luka Modric. Lo ha hecho en el pasado, sí, más reciente, más de una vez. Y la otra duda es el lateral derecho, donde el pesimista Nacho, como le llama Ancelotti, tiene muchas opciones de ser titular en lugar de Lucas Vázquez para enfrentarse e intentar parar a Ansu Fati por esa banda derecha. A ver, está claro que en la sesión de hoy se va a confirmar que Hazard y Carvajal ya están completamente recuperados de sus lesiones musculares y van a estar en condiciones de estar en la convocatoria de viajar a Barcelona a partir de las 7 de la tarde, el belga después de 2 semanas y el de Leganés 5 semanas más tarde de una molestia en el gemelo derecho que no parecía para tanto. Quien también va a entrenar es Benzema, el francés ha estado ausente las 2 últimas sesiones por un fuerte golpe en el empeine del pie derecho que le dieron en Kiev. Por mucho dolor que tenga, Benzema va a ser indudablemente titular con el 9 y con el brazalete de capitán. Y te completo más, eso de la racha del Madrid contra el Barça. 4 clásicos sin perder, 3 consecutivos en el Camp Nou y en las últimas 8 visitas al recinto azulgrana, el Madrid solo ha perdido una vez.
Un beso, Fer.
Otro partido.
Cerramos rueda de prensa y posible 11 en Barcelona. Freddy.
cosas un poquito más claras, Alberto, toda vez que hemos conocido la lista de convocados, es la misma que ante el Valencia, es decir, la misma que ante el Benfica, pero con la entrada de Eric García, que estaba sancionado, y que son 23 futbolistas. Oh, ¿por qué ha entrado Jordi Alba? Jordi Alba, que tenía ese esguince en el tobillo derecho, pero finalmente ha entrenado con normalidad y Koeman dice que está en condiciones de jugar. Ansu está para jugar 60 minutos, hemos podido saber, y Agüero para jugar prácticamente un tiempo. Así que, si no hay grandes sorpresas, el Barcelona debería jugar con las ausencias de Pedri y de Araujo, que también veníamos diciendo que no entraban, y la de Dembélé, que hoy ni siquiera ha entrenado con el grupo. Estaría Ter Stegen en la puerta, lateral derecho para Mingueza, en el centro de la zaga Eric García, con Piqué en la izquierda, Alba, medio campo para De Jong, Busquets, yo creo que Gavi, y arriba Serginho Des, Ansu Fati y Memphis Depay. Ese es el once más probable, con permiso de Coutinho, con permiso de Sergio Roberto, que podrían tener cierta chance de entrar en el terreno de juego.
Chao, querido mío.
Hasta luego.
Bueno, ahí está la info del Barça, la info del Madrid, es el partido de mañana. Quiero hacer dos conexiones rápidas antes de meterme en lo que tenemos hoy, porque quiero saber qué hace el Atlético de Madrid. Jarito Amorí, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereira? Un Atlético de Madrid que ha entrenado en la mañana de hoy de cara al partido mañana a las 9 de la noche en el Wanda Metropolitano frente a la Real Sociedad. Medita Simeone si volver a la línea de cuatro defensas, entonces el damnificado sería Mario Hermoso tras su error en el penalti ante el Liverpool. Y aunque no hay lista de convocados todavía, bueno, pues presumiblemente Savic y Llorente van a ser bajas, no están entrenando con los compañeros y tienen sendas lesiones musculares. En cualquier caso, todo parece indicar que Luis Suárez estaría arriba. Vamos a ver con quién, si con Griezmann o con Joao Félix. Y en el centro del campo, evidentemente, Coque, Lemar, De Paul y Carrasco parece que tienen el puesto asegurado, siempre y cuando, insisto, se vuelva ese dibujo de 4-4-2. Un Simeone que en la rueda de prensa ha elogiado el fútbol de la Real Sociedad, también a su entrenador Imanol Alguacil, y que ha hablado de que efectivamente en 6 de 11 partidos ha empezado perdiendo este año el Atlético de Madrid. Hay que mejorar en esa faceta y hay que salir con más fuerza y más intensidad.
Gracias, Jano. El rival es la Real, el rival es el líder de primera. Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La Real Sociedad afronta el partido de mañana con la moral reforzada después del importante triunfo logrado el jueves en la Europa League frente al Sturm Graz. Una Real que tan solo ha cosechado una derrota en este inicio de temporada en la Liga, fue en la primera jornada en el Camp Nou frente al Barcelona. El conjunto blanquiazul sabe de la dificultad del choque de mañana, pero intentará sacar algo positivo del Wanda Metropolitano, y Imanol no podrá hacer demasiados cambios en el once inicial porque sigue teniendo muchos lesionados. El último en caer ha sido Martín Zubimendi, que el jueves sufrió una lesión en la cadera que le va a impedir disputar los próximos encuentros. Recordar que Oyarzabal sigue de baja por lesión, así que todo apunta que en ataque continuarán Portu, Yanizao e Isaac como los encargados de intentar hacer los goles del conjunto Churdin. Una Real que está terminando su último entrenamiento, después conoceremos la convocatoria de cara al encuentro de mañana.
A ver, un pasito por Mestalla, Víctor, Edu.
25, estamos en el 25 de la primera parte. Sigue el partido con empate a cero. Apenas se han acercado las porterías. Un partido en el que está habiendo mucho centrocampismo, muchas patadas. Ya una tarjeta amarilla con Diakabi, el central del Valencia. Y estamos, como digo, en el 25, ya camino del 26 de la primera parte. Valencia 0, Mallorca 0.
Para hoy a las 4 y cuarto, Cádiz a la vez. A las 6 y media, Elche Español. Partidos que nos van a contar tanto Rivas como Montserrat Hernández. A las 9 de la noche, Athletic Villarreal. Quiero preguntar a Luis Fernando Baranda si hay jaleo en la asamblea de socios. Luis Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Joder, que si hay jaleo. El gorro ha salido en la primera extracción. Aitor Elizegui, en su discurso de presentación de la asamblea que se celebra en Sama Mesa, ha comunicado que no se presenta la reelección. Es la gran noticia de la jornada. Ahora se está debatiendo las cuentas. Presumiblemente le van a tirar todas las cuentas a Aitor Elizegui, con lo cual el partido parece que queda en un segundo plano, pero a partir de las 9 de la noche, con 100% de aforo en el Sama Mesa, sin lugar a dudas vamos a vivir un partido interesantísimo con Villalibre, que vuelve a la convocatoria de Marcelino García Toral, que se deshizo en elogios sobre el submarino amarillo, y Unai Emery, que cuenta con la duda de Raúl Albiol. Pitará Cuadra Fernández.
Gracias, Luis Fera. Ahí está la previa de ese partido, las 9, Athletic Villarreal, que hay en segunda hoy. Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Una jornada en segunda división con cuatro partidos. El primero de ellos que arranca a las 4 de la tarde con el encuentro entre Ibiza y Fuenlabrada. El Ibiza con urgencias por abajo. El Fuenlabrada que quiere llegar a los puestos altos de la clasificación. Después arrancará el partido de la jornada entre el Sporting de Gijón y el Real Valladolid. El Sporting también con las aspiraciones de intentar recuperar el liderato de la categoría. Después empezará el Málaga-Lugo. En este caso, el Lugo también intentando recuperar sensaciones. Y el último partido de la jornada será el de las 9 de la noche entre Leganés y Tenerife. Aquí el Leganés es el que tiene más urgencias. Con Asier Garitano discutido, si no consigue ganar hoy estaría en problemas. Con un Tenerife que está todo lo contrario, intentando recuperar también la zona alta de la clasificación después de la derrota en el derbi canario, que eso le ha supuesto unos resultados peores después de un arranque de temporada bastante bueno. Así que una jornada apasionante la que tendremos en segunda división, que como siempre viviremos en Radio Estadio.
Y cerramos este espacio de deportes y noticias fin de semana en Mestalla, Víctor.
En el minuto 27 de la primera parte, casi marca el Valencia. Valencia 0, Mallorca 0.
Pues con esto y un bizcocho y un ratito, Viludo García te lo pone. Pues esto en orden y lo que haya mañana, pues te lo enseño un poquito.
Me parece muy bien.
Nada, adiós.
Gracias, Alberto. Luego nos subimos, por supuesto, al tren de Radio Estadio. Ya son y media, seguimos contando lo que está pasando ahí fuera.
Onda 0. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
Lo esencial de este sábado es lo que resume en un minuto Yolanda Viladecans.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en La Palma para conocer la evolución del volcán. Acaba de anunciar que acelerará la llegada de las ayudas, tanto en el plan de empleo de 63 millones como las ayudas de más de 6 millones de euros. Se llevará al Consejo de Ministros el martes. La principal preocupación en la zona es que el volcán ha sufrido un nuevo derrumbe en el cono principal y las coladas amenazan nuevos barrios. Mostraba el rey Felipe VI, junto a la familia real, toda su solidaridad con los palmeros este viernes. En Oviedo, hoy ha puesto a Somiedo como ejemplo de la Asturias milenaria y acogedora, un pueblo que ha sido reconocido este año como pueblo ejemplar de Asturias. Congreso de Comisiones Obreras con la reelección de Unai Sordo por amplia mayoría, más del 93% de votos y única candidatura, donde ha participado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzando este mensaje rotundo: se va a derogar la reforma laboral. En otro acto del Partido Socialista era Adriana Lastrea, quien iba más allá y, sin alusiones a las tensiones en el seno de la coalición, aseguraba que será el Partido Socialista quien derogue esa reforma, y con un Partido Popular que reclama ya la convocatoria de elecciones generales para poner fin a la jaula de grillos que hay en el Ejecutivo, donde hay ministros que dicen una cosa y la contraria sobre la reforma laboral.
2 y 31, 1 y 31 en Canarias. Tenemos toda la radio por delante.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
El presidente Pedro Sánchez visita la isla de La Palma cuando hace ya más de un mes que el Cumbre Vieja entrara en erupción, pero la acción destructora del volcán no se detiene. Sánchez se ha reunido este mediodía con responsables del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias, el PEVOLCA, y ha anunciado que acelerará la llegada del dinero a los afectados, que es algo que sin duda interesa mucho a los vecinos de municipios como La Laguna, un barrio del municipio de Los Llanos de Aridane, que están conteniendo ahora mismo la respiración porque no saben todavía lo que va a ocurrir. Desde la isla de La Palma nos lo cuenta Alba Pérez.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en su quinta visita a la isla de La Palma, ha anunciado la aprobación el próximo martes en Consejo de Ministros de una nueva modificación presupuestaria que implica
se acelere aún más rápido la llegada de los recursos económicos provenientes tanto del plan de empleo, 63 millones de euros que estaban inscritos en el plan de reconstrucción a La Palma, como las ayudas del Ministerio de Agricultura y Pesca, que son 6.800.000 euros para todo el sector de agricultura y de pesca tan importante en la isla de La Palma.
Además, Sánchez también ha anunciado la creación de un nuevo escudo social.
Y en ese escudo social vamos a incorporar una disposición adicional para corregir los defectos que nos trasladaron los trabajadores y trabajadoras autónomos de la isla de La Palma. Y por tanto, todas las demandas que se han planteado por este importante colectivo se van a resolver.
El presidente del Gobierno de España ha apuntado que estas nuevas consideraciones se toman tras escuchar a través de los distintos ministerios las apreciaciones de trabajadores autónomos y representantes de palmeros y palmeras.
2 y 34, 1 y 34 en Canarias.
Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
El jefe del gobierno visita la isla de La Palma, que tan presente estaba anoche en el discurso del jefe del Estado. El rey Felipe, después de presidir ayer la entrega de los premios Princesa de Asturias, visita este sábado Santa María del Puerto, reconocido como el pueblo ejemplar de este año. Don Felipe está acompañado por la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Desde la redacción de Onda Cero en Asturias informa Arturo Téllez.
Alusiones a la preservación del entorno, el valor de la ganadería, el futuro de lo rural. En su tercer discurso de este tipo, la princesa de Asturias, Leonor, valora cómo han sabido unir los vecinos la tradición vaqueira. Les ha dicho: sois ejemplares.
Hemos visto cómo protegéis vuestro entorno y cómo miráis al futuro con esperanza y deseos de fortalecer vuestra forma de vida. Sois el ejemplo de que merece la pena seguir trabajando para que se revitalicen los pueblos y se cuide su potencial.
Un mirador lleva el nombre de la infanta Sofía, quien ha recibido un cariñoso aplauso. El rey Felipe VI ensalza la tenacidad de los vecinos, que así permiten superar dificultades y apuntalarle el futuro, haciendo propias palabras de Jovellanos.
Por eso estas alfombras de un verde vivísimo, como él las llamaba, que con tanto sentido de la responsabilidad y tanto esfuerzo protegéis y ponéis en valor con vuestro trabajo y vuestra ilusión, conservan hoy la memoria de lo que habéis sido y proyectan la imagen de lo que, gracias a vuestra tenacidad y a vuestra voluntad, los vaqueiros seréis en el futuro.
Santa María de Puerto Asumido ya es el 32º pueblo ejemplar de Asturias.
Tres menos 24, 2 menos 24 en Canarias. El congreso que se celebra este fin de semana no es el de un partido político, es el de un sindicato, aunque realmente no ha habido mucha emoción porque Unai Sordo era el único candidato y ha sido reelegido al frente de Comisiones Obreras. Pero durante la clausura del congreso llegaba una esperada intervención, la de la vicepresidenta y ministra de Trabajo del Gobierno. Yolanda Díaz no se amilana. La vicepresidenta segunda ha asegurado que el gobierno va a derogar la reforma laboral pese a las muchas resistencias que reconoce que hay. Y entonces es cuando ya todo el mundo sospechaba que había una clara o indirecta referencia al menos a Nadia Calviño, la otra vicepresidenta. Lo cierto es que la aspirante a candidata a las generales por Podemos ha marcado claramente hoy su territorio, informa Laura Gil.
Al grito de presidenta, presidenta y si se puede, ha sido largamente ovacionada en este congreso la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien se ha mostrado especialmente firme cuando enviaba este mensaje al sindicato y a los trabajadores.
Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias, que las hay y son muchas, compañeros y compañeras. A pesar de todas aquellas personas que estén donde estén, jamás han querido derogar y alterar el modelo de relaciones de la precariedad que ha impuesto la derecha unilateralmente en nuestro país.
Y se va a ir además más allá de esta derogación de la reforma laboral que apunta está en fase avanzada. Con metas, señala como una nueva subida del salario mínimo interprofesional que llegará en 2022 y 2023 y la activación a corto plazo de un plan de choque contra la siniestralidad laboral. Minutos después clausuraba el acto Unai Sordo, líder sindical, reelegido con el 93% de los votos, quien ha afeado al gobierno de Pedro Sánchez que no sea claro.
Lo que no se puede decir en este país es que la reforma laboral está en una fase de negociación preliminar, porque eso no es perderle el respeto a no sé qué líos que dicen que tiene el gobierno, que no es directamente nuestra cuestión, es perderle el respeto a la mesa de diálogo social. Nosotros llevamos hablando con este gobierno de reforma laboral desde el inicio de la legislatura.
Pide además a los partidos que forman la coalición de gobierno y a los que la apoyan que gestionen con tranquilidad, que no caigan en finales precipitados de legislatura que beneficien, dice, a la extrema derecha. Y al término de este congreso, que se cerraba como es tradicional con los compases de la Internacional, este aviso: si no se cumple con las reformas y acuerdos pactados en la mesa de diálogo, se abrirá la puerta a la movilización.
La parte morada del gobierno reivindica la derogación de la reforma laboral como una obra suya, mientras el partido de la otra parte del gobierno opta por no confrontar, aunque también marca su territorio. Adriana Lastra no ha tenido una palabra más alta que otra sobre el gobierno de coalición, pero ha marcado y ha asegurado que su partido es el que va a derogar esa reforma laboral. Carmen Sabido.
Toca desinflamar la tensión con los socios de gobierno y Adriana Lastra ha evitado los adjetivos beligerantes y, aunque breve, ha sido contundente. La reforma laboral se va a derogar y lo hará el Partido Socialista.
Y sí, Patro, vamos a derogar la reforma laboral. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo va a hacer el Partido Socialista Obrero Español.
El otro asunto que ha abierto una fisura en el gobierno de coalición es la retirada del escaño al diputado morado Alberto Rodríguez, y ante las acusaciones de Podemos de prevaricación a la presidenta del Congreso, el secretario de Organización, Santos Cerdá, ha sido claro: apoyo a Batet y aviso a los ministros morados del gabinete, las sentencias por imperativo legal se cumplen.
Cumplimos nuestra palabra y cumplimos con la ley, cumplimos también con la ley, porque las sentencias no se pueden incumplir. Así que este partido respalda totalmente a la presidenta del Congreso en el cumplimiento escrupuloso de la ley. Es su deber y no puede ser de otra manera.
Los calificativos combativos se los ha dedicado Santos Cerdá a Pablo Casado. Le acusa de boicotear los fondos europeos y añade que la derecha escupe lodazal.
El Partido Popular considera que Jone Belarra no puede seguir siendo ministra. No solo lo ha dicho Pablo Casado, presidente y líder de esa formación política, sino que también lo ha hecho Jaime de Olano, vicesecretario de Participación del Partido Popular. También hemos escuchado hoy al portavoz nacional del partido, José Luis Martínez Almeida. Todos han hecho hincapié en que hay dos ministras enfrentadas y que una dice una cosa y otra al contrario en este gobierno. Carlos León.
Sí, el Partido Popular ha criticado la derogación de la reforma laboral y la pelea que se está produciendo entre las ministras del gobierno de Pedro Sánchez. Pablo Casado, en Twitter, ha asegurado que en Bruselas va a reclamar que no se derogue la reforma laboral y ha recordado que, según publica la Unión Europea, España es actualmente líder en déficit, deuda y paro. El vicesecretario de Participación, Jaime de Olano, ha hablado del enfrentamiento entre las ministras.
En el día de ayer y en el día de hoy hemos visto a dos vicepresidentas del gobierno diciendo uno una cosa y la otra la contraria con respecto a la reforma laboral. El desgobierno de Sánchez se parece mucho más al ejército de Pancho Villa que a un gobierno serio y responsable como debería ser el gobierno de nuestro país, el gobierno de España.
También Jaime Olano, sobre las declaraciones de la ministra Ione Belarra, ha pedido a Pedro Sánchez que la cese.
Sánchez, con su atronador silencio, admite y permite que desde el gobierno de España que preside se ataque a la justicia, y esto es intolerable en un Estado de Derecho. Las declaraciones de Belarra son inaceptables y merecen que hoy mismo sea cesada como miembro del gobierno. Si Pedro Sánchez no cesa hoy mismo a la señora Belarra, se está convirtiendo en cómplice de esos ataques a la separación de poderes, a la justicia y, en definitiva, a nuestro Estado de Derecho y a nuestro sistema de libertades.
El partido y el portavoz del Partido Popular y alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también ha hablado sobre las declaraciones de Ione Belarra.
En términos institucionales, en términos democráticos y en términos constitucionales, es incompatible ser ministra del Gobierno de España, es incompatible, y al mismo tiempo decir que los magistrados del Tribunal Supremo han prevaricado y, por tanto, que han cometido un delito. Es incompatible en términos de dignidad democrática y de dignidad de las instituciones.
Todas las declaraciones hoy del Partido Popular critican ese anuncio de la derogación de la reforma laboral y las declaraciones de Ione Belarra.
3 menos 17, 2 menos 17 en Canarias.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
La concentración de este mediodía en la Plaza de la Constitución de Zamora ha servido para que varias organizaciones hayan pedido que esta provincia castellano-leonesa esté mejor comunicada por tren. Piden más trenes regionales y también que vuelva el tren nocturno que une la Comunidad de Madrid con Galicia. Onda Cero, Zamora, Usúa Delgado.
Las reclamaciones de sindicatos, ecologistas y asociaciones ferroviarias son contundentes. Piden que se potencie el servicio regional entre Valladolid y Zamora, que se reabra la Ruta de la Plata, cerrada en 1985 y desmantelada ya en parte, y que se recupere el tren nocturno entre Galicia y Madrid, no solo para viajeros, sino también para mercancías. Ramón Rodríguez es portavoz de Ecologistas en Acción.
Por esa línea existente, que metan más mercancías, porque nos vamos a ver. Bueno, hemos entrado en la era del descenso energético, que va a implicar que en un futuro no muy lejano va a haber menos coches, porque el petróleo ya no es lo que era y los precios cada vez van a ser mayores.
Salen a la calle en distintos puntos de España con motivo del Año Europeo del Ferrocarril, un sistema que defienden como un medio para vertebrar el territorio y enfriar el planeta.
La policía local de Sevilla ha tenido trabajo esta madrugada pasada porque ha desalojado a más de 1.100 personas del interior de dos discotecas por incumplir las medidas anti-COVID. En Galicia, los locales han recuperado su aforo al 100% esta medianoche última. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explica esta y otras medidas.
No día de onte se tomó la determinación xa de elevalos o 100%, es decir, a mesma capacidade que tiñan antes de que empezara a pandemia. Respecto ao horario, tamén acordamos seguir levantando as restriccións, non para chegar ao mesmo estado no que se estaba antes da pandemia, iso todavía imo chegar. Terían media hora máis nas fins de semana, é dicir, as noites do venres ao sábado e do sábado ao domingo, o horario de peche sería a 1:30.
Son menos cuarto, enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
Hola, soy Juan Ramón Lucas y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando tienes que coger la salida 22 y acabas en la 32, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com.
¿Negativa? ¿Pesimista? ¡No te agobies! Toma Vívida Mente Positiva. Vívida contiene Crocus Sativus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vívida. Pide tu muestra gratuita en Parafarmacias El Corte Inglés.
¿Quieres disfrutar de un renting completo y flexible con tu seguro de coche? Con AMA es posible gracias a AMA Renting, un nuevo producto exclusivo para que nuestros mutualistas, los profesionales sanitarios, puedan disfrutar junto con su seguro de coche de un producto innovador de renting. AMA Renting, el renting de los profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. Vamos a ver dónde empezamos en este momento. Mamen, cuéntanos en qué lugar del planeta.
Empezamos en Italia, donde esta mañana arrancaba el juicio contra Matteo Salvini por impedir el desembarco del barco de rescate de Open Arms. Se acusa al exministro del Interior de privación de libertad y abuso de autoridad.
Y se enfrenta a una pena máxima de 15 años de cárcel. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
El 17 de diciembre se retomará en el Tribunal de Palermo el juicio por el caso Open Arms, en el que el exministro del Interior Matteo Salvini está acusado de privación de libertad y abuso de autoridad al impedir en agosto de 2019 el desembarco de los 160 inmigrantes rescatados por el barco de esta ONG española. En la audiencia celebrada esta mañana, el magistrado ha admitido a todos los testigos presentados, entre ellos el ex primer ministro italiano Giuseppe Conte y el actor Richard Gere, que colaboró con Open Arms. El líder de la Liga se ha mostrado seguro de que será absuelto, como ya ocurrió en mayo con un proceso similar. Cuento con que sin que se pierdan demasiados meses ni se gaste demasiado dinero de los contribuyentes italianos, también el Tribunal de Palermo llegará a la misma conclusión, porque soy el único ministro de Europa que es procesado no por cuestiones de dinero, sino por hacer su trabajo. En el juicio se ha presentado como parte civil el Ayuntamiento de Barcelona, el de Palermo y varias asociaciones en defensa de los derechos de los migrantes.
En esta primera sesión los de Open Arms también han salido contentos.
Cambiamos de asunto si te parece, Mamen, ¿dónde seguimos?
Hablando de coronavirus, podríamos elegir cualquier lugar del mundo, pero nos vamos a centrar en Nueva Zelanda. La isla del sur ha registrado su primer contagio local en casi un año. Se trata de un riesgo bajo y parece ser que se encuentra en estado avanzado de la infección. La noticia coincide con el anuncio de la primera ministra sobre el final de las estrictas medidas.
Sabrán que nos hemos resistido a establecer un objetivo. No queríamos dejar a nadie atrás y todavía no lo haremos. Hemos analizado todas las pruebas, hemos hablado con expertos, analizado el modelo de nuestra situación y hemos fijado un objetivo. Cuando esté vacunado, el 90% en Nueva Zelanda.
in New Zealand.
El país pasará entonces a un nuevo sistema de semáforos por regiones y se acabarán con los bloqueos a nivel nacional. Los certificados de vacuna serán fundamentales.
Los contagios en Europa ascienden a 250 por millón de habitantes frente a los 150 de América del Norte o los 50 de América del Sur.
Tenemos la vacuna inoculada el 54% de la población mundial, aún lejos de la equidad y el control de la COVID. Europa es el continente que más ha inmunizado a su gente.
En cuanto a los datos del día,
Rusia sigue superando récords. El confinamiento está, dicen los expertos, más cerca que nunca. Por cierto, que ha anunciado que va a suministrar a Venezuela más de 700.000 dosis de Sputnik. Anuncio que ha aprovechado Maduro para hacer otro.
Al 31 de octubre debemos llegar a la meta, la vamos a cumplir, 70% de vacunados y vacunadas. El próximo lunes, atención Venezuela, atención padres, madres, representantes, el lunes empezamos a vacunar niños mayores de 12 años, de 12 años en adelante. Buena noticia, nueva noticia, niños mayores de 12 años en adelante.
Alemania alcanza por primera vez desde mayo los 100 casos por cada 100.000 habitantes y los británicos descartan otro confinamiento a pesar del fuerte incremento de los contagios. La sanidad británica avisa de que puede verse desbordada este invierno. Austria advierte a la población no vacunada de que si continúa aumentando el número de enfermos graves, volverá al confinamiento.
More things, más cosas, por favor.
Ante la manifestación en Cuba que se está preparando para el próximo 15 de noviembre, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a la ONU acciones urgentes para protegerles. Y en el capítulo de recompensas, Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares, algo así como 8 millones y medio de euros, por información sobre un empresario colombiano socio de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro.
Y hablando de los United States of America, Mary of the Carmen, tenemos reunión en Corea, ¿verdad?
Sí, acaba de llegar a Seúl el representante americano para Corea. Está encantado porque cree que todo va a salir bien.
Estoy muy contento de estar de vuelta en Seúl. Tuvimos reuniones productivas en Washington con el representante especial No y el representante Funakoshi. Esperamos que sean igual de fructíferas aquí en Seúl. Muchas gracias.
Las conversaciones de desnuclearización, te recuerdo que están estancadas y hay cierta tensión debido a las recientes pruebas de misiles de Pyongyang. El último, un misil balístico lanzado desde un submarino.
¿Abrimos el capítulo de sucesos?
Sí, y te cuento que una mujer ha matado a puñaladas a su marido tras una disputa por una cena de cumpleaños. A él no le gustó lo que le había preparado, empezaron la discusión y acabó como te acabo de contar. Según ella, ella debería haberlo apuñalado un poco más, ya que llevaba años maltratándola. En estos momentos se está celebrando el juicio.
Vamos a ver si puedes acabar Doucement con algo agradable que nos deje buen sabor de boca.
Pues se te va a hacer la boca agua porque el Salón del Chocolate de París expondrá a tamaño natural el Guernica de Pablo Picasso elaborado con chocolate. Si alguien quiere darse un atracón de este dulce, el Guernica le espera entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre en la Ciudad de la Luz.
Me muero de ganas. Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Sastre.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Y ahora me muero de ganas de decir que nadie está por encima de la ley. Y de saludar a nuestro abogado experto en derecho de la circulación, el letrado Santiago Córdoba. Hola, Santi.
Muy buenas tardes.
¿De qué nos hablas esta semana, querido?
Pues mira, hace unos días se publicó en los informativos un vídeo en el que aparecía un conductor realizando múltiples y variados ejercicios físicos después de haber sido interceptado en un control de alcoholemia. Y la verdad es que las imágenes me dejaron patidifuso, porque quien pretenda bajar la tasa de alcohol en sangre con acciones como hacer ejercicio, sudar, beber agua o chupar una pila o un limón, se llevará un gran desengaño, ya que son acciones que resultan absolutamente ineficaces.
O sea, no sirven para nada, vamos, no cuela.
Efectivamente, no sirven para confundir, es decir, para engañar al etilómetro con el que se realizan las pruebas de alcoholemia. Y esto es así, en primer lugar, porque explicado llanamente, el etilómetro lo que mide es la concentración de alcohol en aire expirado que procede de los pulmones. Y en segundo lugar, porque los etilómetros están sometidos a rigurosos controles que verifican su correcto funcionamiento. De todas formas, la ley, la legislación, establece que si un conductor no está de acuerdo con la tasa reflejada en el etilómetro, puede pedir una prueba de contraste, normalmente un análisis de orina o sangre. Pero, porque hay un pero, debe adelantar el dinerito que cuestan dichos análisis. Y si los mismos arrojan tasa negativa, se le devuelve el dinerito. Pero si dan positivo, perderá el dinero, al que se sumará el importe de la multa y la pérdida de puntos.
Por si
así
fuera
que
poco.
El menú completo.
Desde luego, el menú completo. Amigos, tomen nota que no sirven de nada los trucos, que la policía no es tonta. Gracias, Santiago. Un abrazo.
Un abrazo y muy buenas tardes.
Enseguida les llevamos hasta un puerto español en el que dentro de unas horas va a comenzar una aventura mundial.
Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
Ahora solo en MediaMarkt llévate un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. Aprovecha hasta el domingo a las 9 de la mañana. 15% de descuento en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Gonzo viaja a Afganistán.
La gente ve que aquí no hay ningún futuro.
¿Cómo es vuestra vida?
Han prohibido a mujeres trabajar. El país está sumido en la pobreza. La gente lo que quiere es irse del país.
¿A dónde quieren ir ahora?
Salvados. Afganistán. El poder del miedo. Mañana a las 9:25 de la noche en La Sexta.
Negativa, pesimista, no te agobies. Toma Vívida Mente Positiva. Vívida contiene Crocus sativus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vívida. Pide tu muestra gratuita en Parafarmacias El Corte Inglés.
Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
La penúltima noticia está en Sevilla, donde 20 veleros van a enrolarse en una aventura que va a durar 3 años. Faltan solo horas para que comience la singladura. Desde nuestra emisora en la ciudad del Río Betis, informa Marcha Con.
Pues todo está ya listo y preparado para que mañana domingo a las 8 de la mañana partan desde el puerto de Sevilla una flota de 20 veleros para conmemorar el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Los veleros pondrán rumbo a Santa Cruz de Tenerife, donde se sumarán otros 12 veleros. Esta histórica hazaña alrededor del mundo, como ocurriera hace 5 siglos, durará 3 años, aunque las condiciones son muy distintas, no tienen nada que ver. Así lo explica el comandante naval de Sevilla, Javier Albert.
No tiene nada que ver, ¿no? Estos son barcos que navegan generalmente 2-3 personas con todo tipo de comodidades, con electrónica suficiente, con mucha automatización en el manejo de las velas. Aún así no deja de ser un reto, o sea que cruzar el Atlántico en un barco pequeño, pues hombre, el Atlántico no, dar la vuelta al mundo, o sea que...
Esta vuelta al mundo incluye una ruta tropical a lo largo de los vientos alisios y otra menos tradicional que atravesará el Estrecho de Magallanes y la Patagonia. Ambas rutas se fusionarán en Tahití en junio de 2022.
Es el momento de hablar de libros. Hablamos de libros. Lo hacemos con Paco Paniagua.
José María Fuster Fabra ha publicado Tu refugio en el infierno, con Espasa. Se trata de un debut muy llamativo en la novela policíaca de este reconocido abogado. Se nota entre las líneas de la novela toda su experiencia. El protagonista es un policía que pertenece a la nobleza. Es marqués, rico y seductor. Y una trama que nos va a llevar a conocer la auténtica cocina del trabajo de los investigadores.
Sobre esas relaciones personales, humanas, sobre los caracteres, sobre las formas de ser, sobre las formas de ver y sobre las formas de actuar de los diferentes, digamos, operadores que estamos en este mundillo de las, pues bueno, de por un lado de la delincuencia y por otro lado de la justicia. Quizás si algún valor tiene esta novela o algún elemento diferenciador tiene, es que está escrita por una persona que día a día está en su bufete tratando este tipo de asuntos, ¿no?
Tu refugio en el infierno, de José María Fuster Fabra, editorial Espasa. Planeta tiene librerías el libro que acaba de escribir el político Íñigo Errejón. En él narra lo que define como caudillismo y una corte en torno a Pablo Iglesias que, según el autor, buscó enterrarle políticamente.
Que no es una pregunta dirigida a mí, que se la tendría que dirigir a él en este caso. Es un libro que ha leído, creo, muy poca gente por el... Bueno, eso era cierto ayer, hoy no lo sé. Entonces, ahora no lo sé. Narra cosas que he vivido e incluso fija ideas para el futuro sobre cosas que me comprometen en el día a día.
Con todo, de los años veloces al futuro, de Íñigo Errejón, editorial Planeta. La parcela es una novela ambientada en una localidad del norte de Francia muy cercana al campo de refugiados de Calais. Allí transcurre la anodina vida de un profesor español hasta que empieza una intensa relación con un refugiado sirio. Su autor es Alejandro Simón Partal.
Y bueno, la historia principal es cómo cerca de ese lugar donde él trabaja, donde da clases, está la jungla. que es un asentamiento de migrantes, el más grande de Europa, que estuvo en el 2015, y allí conoce a un chico sirio que se va a convertir, digamos, en el centro de su existencia.
La parcela, de Alejandro Simón Partal, editorial Caballo de Troya.
¿Sabes que puedes escuchar cualquier programa de Onda Cero simplemente teniendo conexión a internet o disponiendo de tu app en tu teléfono móvil? ¿Lo he dicho bien o no es así, Mamen?
Lo has dicho perfectamente. Si tienes un ordenador, www.ondacero.es, y si tienes una app, lo que tienes que hacer es descargarla en tu smartphone. A partir de ese momento, tanto en la web como en la app, puedes escucharnos en directo o en diferido.
Muy bien.
Puedes escuchar el programa entero o la sección que más te interese. Incluso puedes ir hacia atrás.
Claro, claro, claro.
Es así de sencillo.
Así de sencillo, vale,
pero
perfecto.
Tenemos más cosas.
Tenemos, por ejemplo, la forma de conectar a través de Facebook en nuestro grupo, ¿cuál es?
Es @noticiasfds, eso es en Twitter. Antes en Facebook lo que tienes que poner en el buscador es Noticias Fin de Semana de Onda Cero. A partir de ese momento puedes interactuar con nosotros. Y te decía que también estamos en Twitter, @noticiasfds.
@noticiasfds, pero siempre me pregunto lo mismo cuando dices @noticiasfds, why reason?
Pues FDS porque somos Noticias Fin de semana.
Claro, claro, claro. Tenemos también Insta.
Sí, tenemos la red de las fotografías. Ahí hay que poner Guerrero-Juandi.
Y nuestra playlist de Spotify, ¿cómo se llama?
Ahí puedes escuchar todas las canciones que suenan esta temporada en los cuatro informativos. Noticias FDS, canciones 21-22.
Mamen Rodríguez Astres, quien produce, y Jorge Zamorano, quien realiza este programa de noticias que ya acaba porque llega Carlos Rodríguez. Que la radio te acompañe. Adiós.
Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero.